El consumo energético del sector de la edificación supone el 40% del total de la Unión Europea. En España, la cifra es ligeramente inferior. El sector de la edificación cuenta con un buen número de medidas de eficiencia energética. Si reflexionamos un momento, nos daremos cuenta de que en nuestra actividad diaria somos usuarios de más de un edificio. Nuestra propia casa, el centro de trabajo, pero también podemos recorrer otros edificios como los que prestan servicios sanitarios, docentes o culturales. En todos ellos se consume energía para satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración, agua caliente, ventilación, iluminación, conservación de alimentos, ofimática y un largo etcétera. Si sumamos estos consumos, nos encontramos con que estos representan en España el 31% del consumo de energía final. Durante los próximos minutos vamos a conocer más detalles sobre el mundo de los edificios sostenibles, la energía y el medio ambiente. Nos fijaremos en los métodos y procedimientos para lograr la reducción de la demanda energética de un edificio. O sabremos qué tecnologías de climatización ofrecen una mayor eficiencia energética. Nos acompaña Javier Rey, que es catedrático de Ingeniería Térmica de la Universidad de Valladolid, donde también dirige el área de calidad y sostenibilidad ambiental. Javier, bienvenido.
Muchas gracias.
La primera cuestión que quería plantearle es ¿qué se entiende por un edificio sostenible, energético y medioambiental?
Sí, podemos dar una definición técnica que sería la siguiente. Un edificio sostenible sería aquel que tiene una demanda energética baja, una eficiencia o rendimiento de los equipos e instalaciones térmicas y lumínicas elevada, con lo cual, con estos dos factores estamos reduciendo el consumo energético y, por tanto, reduciendo los recursos energéticos que empleamos en el edificio. Junto con ello, podemos también establecer que tenga una integración de energías renovables dentro del edificio y luego que tenga un ciclo de vida que sea compatible económicamente o una cierta rentabilidad en todas las acciones que vamos a cometer dentro del edificio. Y además sea un edificio que medioambientalmente tenga dos aspectos. Uno, sea amigable con el ambiente exterior, todo lo que conlleva el entorno urbanístico externo del edificio, y que tenga una calidad ambiental dentro del propio edificio que se denomina calidad ambiente interior, en el cuanto repercute en la salud de los individuos y en el confort de los mismos.
¿Y cuáles serían los antecedentes normativos de la edificación sostenible?
Estos antecedentes los tenemos que, digamos, dirigir a unas directivas, concretamente la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios que se aprueba en Europa en el año 2002, que en estos momentos en España está vigente y que en el año 2010 ha habido una nueva adaptación a esa directiva. Se denomina también el nombre de Eficiencia Energética de Edificios, pero ahora se denomina en inglés RICAS, es una readaptación, por llamarlo así, y que esta directiva será vigente en España a partir del 2012. A finales del 31 de diciembre de 2012 será de aplicable a toda Europa. La transposición en España de estas directivas, fundamentalmente, nos encontramos en el Código Técnico de Edificios, fundamentalmente. Ahí, en el Código Técnico, tenemos dos apartados fundamentales, que son el primero, la limitación de la demanda de energía, el H1, y el 2, fundamentalmente, que es el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Junto con ello, tenemos todo lo que conlleva a la parte lumínica y a la parte de integración de energías renovables, en el concreto, más fundamentalmente, dirigido a la parte solar, tanto térmica como fotovoltaica. Y además de esto, tenemos un Real Decreto, aprobado también en el 2007 en España, que es la calificación energética o la certificación energética de los edificios nuevos.
¿Y cómo se puede alcanzar un bajo consumo energético en un edificio?
Yo diría que hay tres pilares fundamentales. Por resumir un poquito y sin alargarnos en este apartado, diría, primero, limitación de la demanda. Todo lo que tiene que ver con la parte estructural, epidérmica o arquitectónica del edificio, en lo que conlleva pues todo el tema de muros, aislamientos, puentes térmicos, ventanas, acristalamientos, etcétera, etcétera. Otra parte es la propia orientación pasiva del edificio en cuanto a captación energética de manera natural. También en ella hay un componente también lumínico, lo que es la iluminación natural. Habría un segundo bloque fundamental, que es la integración de energías renovables, todo lo que conlleva a energías renovables aplicadas a edificios, como pueden ser la solar térmica, la solar fotovoltaica, la biomasa, la geotérmica, e incluso ahora podemos estar hablando también, según la última directiva europea, de bombas de calor. Y un tercer y último bloque conllevaría a todo lo que es la optimización de procesos o el ahorro energético dentro del propio edificio, como son tecnologías de ahorro, y una de ellas podemos hablar como es el district heating, o es la cogeneración o microcogeneración, o es la recuperación de energía dentro de los edificios, en fin.
¿Y qué procedimientos existen para reducir la demanda energética en un edificio?
Pues básicamente este apartado, que concierne más a los arquitectos, y ellos lo conocen muy bien, pues sería, empezaríamos por el aislamiento térmico de los edificios. Es un apartado muy importante y además que conlleva unos grandes ahorros energéticos cuando se hace. Todo lo que lleva al tema de las fachadas ventiladas, por ejemplo, es otro apartado relevante, a la inercia térmica propia del edificio. Esta inercia puede ser pasiva, mediante el propio muro de contención del edificio, o mediante sistemas que son con cambio de fase, que también se está trabajando en ellos, o incluso en cubiertas mediante jardines o temas ajardinados. El otro tema es la inercia activa, que ahora todavía se desconoce no mucho en España, pero este tema está empezando ya a entrar en algunos edificios, y es la introducción, digamos, dentro del propio forjado a través de tubos con agua a una temperatura. Lo que hacemos es una acumulación activa. Y luego hay otro apartado, que es el apartado todo de radiación, propiamente por huecos de ventana, o sea, por, digamos, acristalamientos. En unos casos se requiere un aislamiento con doble ventana o rotura de puente térmico, en otros es una reducción de la radiación, sobre todo dependiendo de dónde va a estar ubicado el edificio, en zonas geográficas, si es de mucha radiación, poca radiación, etc. Luego también tenemos toda la parte de reducción por parte lumínica, si en el edificio lo proyectamos o diseñamos con entrada de luz natural, etcétera. Y fundamentalmente, pues estos son los temas, digamos, que luego, a través de un programa informático que en España es de obligado cumplimiento, que se llama LEADER, pues nos marcan como, digamos, necesidad para que cumpla el reglamento código técnico.
Y si tuviéramos que hablar de métodos para obtener una iluminación más eficiente de un edificio.
En iluminación es un apartado muy importante, sobre todo en edificios con una tipología no de viviendas. Me estoy refiriendo a todos aquellos edificios que son tipo comercial, servicios, etcétera. En este caso, incluso hay un documento del Código Técnico que es de obligado cumplimiento. Y diríamos o dividiríamos el edificio en dos métodos. Son métodos naturales, que cada vez más se aconsejan, es decir, edificios proyectados para que la introducción de luz natural aporte una energía gratuita y además, digamos, de iluminación. Y el otro es en iluminación artificial. Iluminación artificial, en la mayor parte de este tipo de edificios, hay dos tecnologías claves en estos momentos reconocidas, que tienen un ahorro de más de un 40% respecto a los sistemas convencionales. Este tipo de tecnología, me estoy refiriendo a los balastros electrónicos frente a los electromagnéticos que existen actualmente, y el otro, la tecnología LED.
¿Y cuáles son las energías renovables que se pueden integrar en los edificios?
Pues yo diría, en primer lugar, y son reconocidas por el Código Técnico, son la fotovoltaica, en las cuales nos permiten generar energía del propio edificio, la térmica para producción de agua caliente y calefacción, incluso yendo un paso más allá, se puede utilizar para producir frío también, aunque esta tecnología en estos momentos es más costosa. Luego tenemos lo que es la biomasa, donde muchas comunidades están apostando como recurso autóctono y propio, y que sería muy interesante, es decir, cambiar las calderas actuales por calderas de biomasa. Luego tenemos lo que son la geotermia, que es el aprovechamiento, digamos, a través del terreno mediante para calefacción o frío, también refrigeración. Y, repito, hay una última que sería las bombas de calor, bien aerotermas o acuatermas, que en estos momentos la directiva europea los consideran como renovables, siempre y cuando el COP, que es el indicador de eficiencia de estos equipos, esté situado en Europa alrededor de, en estos momentos, de 2.6, más de un 2.6.
Estamos hablando de edificios sostenibles con el catedrático de la Universidad de Valladolid, Javier Rey. Me gustaría preguntarle ahora cuáles son las tecnologías de climatización que permiten una mayor eficiencia energética en los edificios sostenibles.
Pues en este campo hay muchas tecnologías y muy variadas, ¿no? Por no extenderme mucho y simplemente establecer unos criterios más generales, yo diría que en primer lugar habría que buscar tecnologías donde en calefacción estemos logrando un transporte de un fluido a baja temperatura. En este contexto, pues estoy hablando fundamentalmente de lo que son sistemas radiantes. Lo mismo también sería para frío. Luego también tenemos lo que son tecnologías con regulación variable de caudal, como son bien en refrigerantes, sistemas como son bombas de calor VRV, VRF, etcétera. Tecnologías en aire que son de regulación variable en aire, VAV llamadas también se conocen. Luego tenemos sistemas inerciales que también comentaba en la pregunta segunda, quiero recordar, todo lo que sean sistemas pasivos y sistemas activos, por ejemplo, lo que se llama en activos sistemas TAPS. TAPS es Thermal Active Buildings. En fin, en general hay muchas y estas son las, creo, más relevantes.
¿Y qué representa el certificado energético de un edificio?
Certificar energético ante un edificio, o también algunos lo denominan como etiquetado energético, es caracterizar energéticamente ese edificio. Caracterizar, a su vez, todo lo que es la parte de la epidermis, el tema estructural o arquitectónico, y caracterizar la parte del sistema térmico y eléctrico del propio edificio.
Entonces, si tuviéramos que hablar o definir un edificio próximo cero energía y cero emisiones CO2.
Sí. Aquí es un poco comentar que esto es lo que nos van a obligar en la nueva directiva que hablaba antes, 2010, de eficiencia energética de edificios, esta directiva europea, o llamada también 2010 RICAS. A partir del 2016, todos los edificios que se construyan en Europa tienen que ser edificios cero energía. Actualmente se está bajando un poco este criterio, ahora comentaré, a edificio próximo cero energía. ¿Qué es un edificio próximo o cero energía? Pues aquel que el balance neto o próximo al neto de energía de lo que consume y de lo que va a generar ese propio edificio nos dé un valor cero o próximo a él. Debo decir aquí, claro, está que en el contexto del cero hay que decir que tienen que ser edificios que conlleven unas características como son. Primero, que tengan una demanda térmica en calefacción, refrigeración, fundamentalmente, muy bajas. Estamos hablando de edificios que esta demanda se sitúe por debajo de 25 kilovatios hora metro cuadrado año. Luego tienen que tener también una iluminación con un consumo muy reducido, es decir, con tecnologías que conlleven a este objetivo. Además, tienen que integrar energías renovables y algunas de ellas tienen que generar energía, es decir, tienen que ser edificios que conlleven, por ejemplo, energía fotovoltaica o microcogeneración para generar energía que a su vez vendan a la red en tiempo real. Tienen que ser sistemas donde la calidad ambiental del propio edificio sea buena, con unos altos grados de confort. Luego también, a su vez, deben tener una red inteligente, eléctrica, me estoy refiriendo, y además de todo ello, son sistemas que deben llevar acoplado sistemas de climatización muy eficientes.
Hablaba de calidad ambiental. ¿Qué se entiende por calidad ambiental dentro de los edificios?
Bien, lo que se denomina calidad o IEQ o IAQ en inglés, estamos refiriéndonos a todo lo concerniente al control de los contaminantes que dentro de los edificios pueden aparecer. Y lo que existe una definición por la Organización Mundial de la Salud llamada síndrome edificio enfermo, es decir, evitar que los edificios sean contaminados y provoquen enfermedades dentro de los edificios. Estos contaminantes son de tres factores fundamentalmente, son factores físicos, y dentro de ellos podríamos tener lo que son partículas, tendríamos también lo que son campos electromagnéticos, podemos tener también lo que concierne a la parte de confort, temperatura, humedad, etcétera. Hay una parte mucho más delicada, que es la parte química, en todo lo que son agentes que proceden dentro del propio edificio por los materiales, por las máquinas, por incluso gases que emiten nuestra actividad. Y estos agentes químicos son, digamos, muchos compuestos y variados, pero con muy poca concentración. Y finalmente hay una tercera y última, que son los contaminantes biológicos, en los cuales estamos expuestos por las propias máquinas o instalaciones térmicas, como puede ser la legionela, o incluso contaminaciones por otros agentes externos, como puede ser tipo vírico, tipo biológico, ¿no? Entonces, conocimiento exhaustivo de todos estos contaminantes y cómo controlarlo para conseguir, primero, una salud adecuada en los habitantes que estén dentro de los edificios, y conseguir luego un alto grado de confort, es lo que denominamos calidad ambiental dentro de los edificios.
Y si tuviéramos que hablar de métodos de control para garantizar esa buena calidad del aire interior IAQ en edificios sostenibles.
Bueno, existen varios métodos de control. Yo creo que uno de los más importantes, y que la normativa europea, incluso la española en el RITE, contempla fundamentalmente, es la ventilación. Entonces, la ventilación es un procedimiento que es obligatorio en todos los edificios, incluso en viviendas, y que nos va a permitir conseguir niveles de calidad ambiental adecuados según la normativa. Por ejemplo, pues la normativa establece calidad 1, calidad 2, calidad 3. Y esto nos obliga a poner unos caudales determinados de aire exterior, que es lo que se denomina ventilación, para conseguir esos niveles de calidad. Obviamente esto va a penalizar energéticamente, porque la ventilación, digamos, nos va a conllevar mayor consumo energético. Pero en este caso, que tenemos, por decir así, un antagonismo entre calidad ambiental y consumo, prevalece la calidad ambiental.
¿Conoce alguna experiencia de edificios sostenibles en España?
Sí, existen muchos edificios en estos momentos, están empezando. Puedo, por poner el caso, está el edificio, por ejemplo, en Madrid, de Coca-Cola, el edificio de Endesa, el edificio de, por ejemplo, de la ciudad financiera del Banco Santander, existen varios. Hay uno que también es relevante, de los primeros que se han hecho, que es el edificio de Acciona, de energía solar, que está en Navarra, en el cual este edificio, por poner un caso, tiene el 50% aproximadamente, 50% es de ahorro energético por las medidas que acabo de comentar en las preguntas anteriores, y el otro 50% es propia generación de energías renovables, bien por biodiesel, bien por biocombustibles, bien por energía solar fotovoltaica, en el cual consiguen un edificio próximo a cero energía y próximo a cero emisiones CO2. Nosotros, como experiencia también, me afecta en cuanto a responsabilidad, estamos haciendo ahora un edificio en la Universidad de Valladolid, también en este contexto, tipo edificio sostenible, edificio Lucía, y queremos también dirigirlo en todas las técnicas o todas las características que acabo de comentar. Y ya dentro del campus también estamos intentando crear en los edificios existentes, que esto ya están hechos, obviamente, y es más complicado que los nuevos, estamos tratando una política de sostenibilidad, en la medida de hacer una rehabilitación a estos propios edificios, para, si bien no llegar, evidentemente, a los niveles que marcan las normativas actuales en el contexto de certificaciones y de edificios ceros, que ya es un objetivo bastante ambicioso, pero sí creando ya criterios de sostenibilidad en la mejora y en la rehabilitación de estos edificios, que se necesita grandes cambios.
Un apunte, ahora que se habla mucho de ahorrar en todos los ámbitos, supongo que introducir este tipo de medidas puede contribuir en un futuro a que no se nos escape energía y, por ende, un montón de dinero y de inversiones, ¿no?, en los edificios públicos.
Sí, evidentemente esta es la tendencia actual. Ahora hay una política por parte del Ministerio de crear medidas de ahorro, pero dirigidas a través de empresas que se llaman empresas de servicios energéticos. Y esta política es una política muy acertada, también viene contemplado en una directiva de usos final de la energía como directiva europea. Y me parece muy acertada, repito, porque digamos quien va a gestionar todo el tema energético van a ser empresas que conocen mejor el tema, están más preparados, se juegan el dinero y en el ahorro van a compartir los beneficios con el usuario. Entonces, esta es la tendencia que viene ya en todos los edificios públicos, fundamentalmente, y que nosotros ya desde Valladolid también ya tenemos una experiencia que nos ha concedido como proyecto piloto el IDAE, que vamos a acometer en breve para 3 edificios.
Creo que, además, hace unos días, precisamente en Valladolid, se han celebrado unas jornadas a este respecto.
Sí, estas jornadas, fundamentalmente, es dirigir la sostenibilidad energética y medioambiental, dirigirla a todo lo que son los edificios del campus propio de la universidad. En este contexto, nosotros tenemos, digamos, un grupo de trabajo dentro de lo que es la CRUE, a nivel de rectorado universitario dentro de España, y en este grupo de trabajo estamos ya desarrollando, digamos, una línea de actuación que nosotros somos pioneros en el campo de los edificios y que queremos extrapolar a todos los campus, porque piense que, por ejemplo, el nuestro, que no es de los más grandes, pero vamos, es un campus de alrededor de unos 30.000 estudiantes, estamos hablando de unos 90 edificios de diferentes tipologías. Si esto se extiende a todos los campus de la universidad, pues es un, digamos, un sector importante y relevante. Entonces, pretendemos crear criterios de sostenibilidad, pretendemos certificar, auditar energéticamente como medidas de ahorro y eficiencia y, por supuesto, también de economía.
De acuerdo, pues no nos queda más que despedirle y agradecerle su presencia en los micrófonos de la UNED, Javier Rey. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Gracias. Encantado. Muchas gracias.
Y como apunte final, si te interesan los temas relacionados con el mundo de la eficiencia energética, visita la página www.eseficiencia.es, un portal de reciente creación que pretende ser el portal de referencia online de los sectores de la eficiencia y servicios energéticos.